Al Límite, con Fernando Soria.
Amigas y amigos oyentes de Radio Marca y, por supuesto, Al Límite, buenos y deportivos días. Comienza aquí nuestro programa dedicado al deporte, pero muy especialmente al deporte para practicarlo, porque España tiene que moverse y, por tanto, usted, amiga, amigo oyente, ha de moverse también. Como se mueve habitualmente nuestro técnico en la mañana de hoy, Luis Beamuth, que vuelve al límite, como se mueve Rocío Sánchez de Guerrero, que durante la semana juega a fútbol sala y también es entrenadora en San Fernando de Henares de equipos de fútbol sala. Y en definitiva, si usted no quiere jugar a fútbol sala o no se quiere mover aquí en Radio Marca, muévase con Radio Marca y muévase por su barrio, camine al menos un poquito, que el movimiento, no lo olvide, es salud. Y aparte del movimiento y de la salud, pues compre Vitamina X, ese libro estupendo de José Luis Llorente, que sirve para adquirir una serie de hábitos y de conocimientos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, sabiendo cómo tenemos que reaccionar ante los momentos de infortunio que nos llegan a todos, los problemas, y cómo con nuestra mente y con nuestro cuerpo bien entrenado podemos favorecer que esos momentos de depresión no lleguen nunca, o si llegan, desaparezcan lo antes posible. Y ahora sí, vamos a conocer nuestros temas al límite de hoy, que nos trae nuestra compañera Rocío Sánchez Guerrero. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Hoy empezaremos con el análisis de nuestros tertulianos de la actualidad futbolística. Gerardo Cebrià nos hablará de dos grandes competiciones atléticas que se disputan este fin de semana, la 10K Valencia Ibercaja y la 76 edición del Cross Internacional Juan Muguerza Elgoibar. A continuación, José Sánchez Mejías desvelará los posibles campeones de la temporada ciclista de este año. Hablaremos con José Damián González, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, sobre la gala de premios de la APDM que se celebra el próximo 28 de enero. Francisco Tinaones, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, valorará los datos de un nuevo estudio de obesidad que alerta sobre un gran crecimiento hasta el año 2030. Javier Gaitán, director de Centros Dream Fit en San Adrià, Barcelona, nos dará las claves para mantener y cumplir los propósitos saludables del nuevo año. También Nekane Murga, directora de Planificación, Ordenación y Evaluaciones Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, hablará sobre el descenso de las cifras de obesidad entre la población vasca. Además, les adelantaremos los contenidos del programa 151 de Madrid se mueve. Y para finalizar, la doctora Ana María Jara Marcos nos ilustrará sobre una de las principales causas de dolor de rodilla durante la infancia y la adolescencia.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Pues sí, aquí seguimos en Radio Marca, la radio del deporte, y vamos a comenzar con nuestra mini tertulia de fútbol de cada sábado, y para ello tenemos al profesor López Nombela. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Pues no tenemos todavía al profesor López Nombela. Debemos de tener, no obstante, a José Vicente Delfa. José Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy no podemos tener excepcionalmente a Pedro Calvo, pero se ha incorporado al programa de sábado nuestro psicólogo deportivo, Chema Buceta. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, feliz sábado.
Un placer tenerle a usted también en el programa del sábado.
El placer es mío, ya lo creo.
Aquí sí podemos hablar de obesidad y de actividad física,
sí, señor,
y de todo eso,
sí,
¿no?
Señor. Sí, señor. Esto es lo que hay que hablar. El programa del sábado es para eso. Deporte,
bueno,
salud, sí, señor.
Sin embargo, usted va a hablar hoy de fútbol en nuestra mini tertulia.
Bueno, siempre tiene que haber un poquito de fútbol en todas las tertulias, ¿no?
Vale. Y vamos a intentar recuperar esa comunicación con el profesor López Nombela, que está pachuchito el hombre. Está malito, no quería intervenir y he tenido que llamarle y decir, venga, hombre, profe, que usted... para hablar, no, usted tiene la voz bien, dice, sí, bueno, pues entonces tiene usted que animarse y tiene usted que hablar, porque los oyentes, ¿verdad, Buceta?, demandan imperiosamente la presencia del profesor, ¿verdad, Buceta?
Estoy convencido. El día que el profe no esté en la tertulia, la audiencia baja.
Hombre, vamos, hombre, profesor.
Buenos días.
¿Qué tal, hombre? Con garra, con fuerza.
Estoy con fuerza, pero estoy muy mal.
Ay, pues cúrese, anímese.
Verdad, esto no hay quien lo aguante.
Ay, 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 profesor. Profesor, bueno, hablamos un poquito de fútbol y así usted se olvida de los achaques.
Con los dolores que tengo, venga, venga.
Bueno, ¿se atreve o no? Le tenemos que mandar, Buceta, le vamos a tener que mandar al doctor Manonelles a casa.
Yo creo que sí. Una visita de Manonelles.
Hombre.
Está lejos.
Nuevo, fíjate lo que te digo.
Eso es mano de santo.
Aunque sea por WhatsApp.
Con lo bien que se expresa el doctor Manonelles.
Mano de santo.
Bueno, pues venga, vamos a hablar de partidos. Hoy, primer partido Leganés, Huesca, 1:00 p.m. Valencia, Valladolid, 4:15. A ver, profesor, que se quieren cargar ya, fulminar a Marcelino como entrenador del Valencia. Bueno, ¿usted qué opina?
Así es el fútbol, amigo. Cuando no entra la pelota, alguien hay que echar.
¿Usted le sustituiría o no?
Pues yo no.
No, ¿por qué?
Porque va a ser más de lo mismo. Si el equipo no está en condiciones, si los jugadores no están en condiciones, por lo que sea. Si ya se les nubla la mente porque ya al correr ya no ven lo que deben de ver o lo que tienen. Bueno, porque es que esto también es cuestión de creer, cuestión de ilusión, de muchas cosas.
Cuestión de convicción en la victoria.
Que no lo diga.
Psicólogo.
No, vamos a ver, yo creo que efectivamente la continuidad de Marcelino estaría bien. De hecho, me sorprende que no le hayan quitado ya. Creo que ha sido una buena decisión del Valencia.
Dicen dicen que no le han echado porque le tienen que pagar mucho dinero, ¿eh?
Bueno, pues puede ser. Pero lo que está claro es que yo creo que está ya muy cerca del final por las declaraciones que el propio Marcelino ha hecho. Yo creo que los entrenadores, no sé si el profe está de acuerdo, llega un momento en que se echan ellos mismos en la parte final. Es decir, que ya cuando empiezan a ponerse a la defensiva, a ver enemigos, a sentirse mal por un comentario que hace un periodista en la rueda de prensa, malos síntomas, ¿no? Malos síntomas.
Cuando le dice la gente lo que tú no quieres oír, ya te empiezas a reducir.
Al final acabas echándote tú mismo, dentro de que te han echado antes, claro.
Pero bueno. JV, ¿cómo ves tú a ese Valencia que el otro día en el partido de ida perdía frente a un Sporting de Gijón que está tan solo en la mitad de la tabla de la División de Plata?
Sí, pues un equipo con dudas, también perdió en Vitoria ante el Alavés 2-1 en Liga, no lleva una racha buena, se puede meter en problemas al final el Valencia, que es un equipo hecho para estar arriba, pero es que como la competición está tan ajustada, de repente puede entrar en problemas en la zona baja de la tabla. Hombre, yo veo a un equipo que no, ya también Marcelino, a lo que decíais, empieza a decir que hay jugadores que no le valen, ¿no? Y tiene casos como Batshuayi, Gameiro... Y claro, empieza a haber como una ruptura entre parte de componentes de la plantilla y el entrenador. Mateo Alemany salió el otro día diciendo que va a seguir, puede ser por el asunto económico.
Cuando dicen eso, creo que están contados.
Pero el equipo no está funcionando bien. Tiene una plantilla para mucho más de lo que hace.
Bueno, pues vamos a esperar.
Luego, si le elimina el Sporting la semana que viene, está claro que está fuera.
Inmediatamente, seguro.
Pero Sporting estaba conforme con los que tenía a principio de temporada y después dice, el otro día sale diciendo que hace falta gente de adelante.
Ya.
Hombre.
Ya. Bueno, venga, vamos a seguir que hay otros partidos también. Profesor, por muy malito que esté usted, yo le recomiendo que ponga la televisión a media mañana el domingo. ¿Sabe por qué?
Sí.
¿Sabe por qué? Porque la alegría de la Huerta, el equipo que más entretiene al público en televisión. ¿Sabe usted cuál es?
Sí, señor.
¿Cuál?
Madrid se mueve y España se mueve.
¡No! El Atlético de Madrid.
¡Ah! No lo creo, la verdad. Yo creo que es el equipo que más duerme al espectador. Claro, ¿no?
O sea que mejor no madrugamos. Es a media mañana, a las 12, Atlético Madrid-Levante. Levante también otro equipo también que aburra las ovejas.
Pero se lleva los resultados.
Ya, bueno, ya. Y el Atlético también.
Bueno.
Hombre, un buen momento para salir a pasear y tomar el sol. Que
¿verdad que sí?
Va a hacer muy buen tiempo mañana.
Por Rocío,
mañana,
sin embargo, dice que no, que ella se queda en casa para verlo. No, que va a ir al campo, que va a ir al Metropolitano.
Bueno, también es una buena opción, porque vas al campo, tomas un poquito el sol, en fin, luego te tomas una cerveza.
Sí, bien, sí, pero vas al campo a tomar el sol, ¿eh? No a...
Suele funcionar muy bien los domingos por la mañana el Metropolitano, sí. Las poquitas veces que, sí. que se ha jugado a esa hora, como va el Atlético de Madrid, es un equipo que tiene muchos aficionados con muchas familias que son socios de, sí, del club, sí, y entonces sí, sí, sí. aprovechan esa hora que es buena para ver un partido. Hombre, el Levante viene de ganarle en la Copa al Barça, que casi le forma un lío, si no es por el penalti final de Coque a Denis. Y es un equipo que tiene hombres a la contra, Morales y demás, que son apañaditos. El Atlético, pues no sé, ya veremos qué nos muestra.
Ganó, no olvidemos que le ganó al Real Madrid en el Bernabéu, aunque eso este año tampoco tenga demasiado mérito, ¿eh?
Bueno, pronóstico 1-0 a favor del Atlético.
1-0. Sí.
Sí, sí, vamos, yo lo firmo.
Profesor,
1-0. No apuesto, porque si no apostaría por ese resultado.
Rocío dice que también firma 1-0. ¿Eh?
Antoine lo meterá.
Antoine, bueno. Vale, seguimos adelante. Y a la... ¿Qué paradoja? A las 4:15 de la tarde, el mismo partido de la Copa de esta semana. Atleti de Bilbao-Sevilla. En la Copa 1-3, pero a mí me da la impresión de que la Liga no va a ser igual y que ahí el Atleti Bilbao, profe, va a morder.
No tiene más remedio. No tiene más remedio porque se está saliendo de donde del pozo y tiene más remedio. Bilbao tiene que ir a ganar.
Buena victoria contra el Celta el lunes pasado, ¿no?
Claro,
resultado muy bueno, ¿no? Pero vamos, está la cosa mal para el Athletic. Bueno, no sé. Y la verdad es que el Athletic no está funcionando bien, ¿no? Y este resultado de la Copa realmente ha sido tremendo, teniendo en cuenta que es un equipo con tradición copera, ¿no?
No, pero tiene una plantilla muy limitada, tiene una plantilla que no está funcionando del todo bien. A ver ahora el entrenador cómo acaba cogiendo un poco el tono al equipo. Y luego el Sevilla, que si no quiere dejar solo arriba al Barça y al Atleti, aunque el Barça esté con más distancia, tiene que ganar. O sea, en la Liga se está jugando mucho el Sevilla para seguir peleando por soñar con hacer algo muy grande en el campeonato.
Sí. Bueno, pues un partido interesante, 4:15 de la tarde, y luego a las 6:30, Barcelona-Eibar. Bueno, un partido en principio que no tiene por qué tener demasiada complicación para el Barcelona, en principio, porque el Eibar baja muchísimo fuera de su propio campo, pero a mí me gustaría preguntaros lo siguiente. Decíais anteriormente, decía JV, y cierto es que el Barcelona estuvo a punto de tener un pie fuera de la Copa del Rey, porque cuando quedaban 10 minutos iba perdiendo 2-0, con lo cual en el Nou Camp hubiera tenido que meter 3 para eliminar a Levante. Yo, conociendo un poco lo que sucede en estos partidos y la suerte de los equipos grandes, digo, verás, a última hora mete 1 el Barcelona y ya con 1-0 en el Nou Camp, suficiente. Bien, mi pregunta, hubo muchas novedades, muchos jugadores suplentes, algunos de ellos del equipo de segunda división B en la alineación titular. ¿Hizo bien el entrenador Valverde o hizo mal? Porque si al final el equipo llega a perder 2-0, le crucifican. A ver, profesor, bueno, ¿usted hubiera hecho lo mismo o no?
No, yo hubiera hecho lo mismo porque hay que guardar futbolistas y hay que saber lo que estamos jugando. Y Valverde, aunque haya sabiendo él de que podía perderlo el partido, pero en casa, hombre, te está cato la artillería y se acabó la historia. O sea, aquí no hay más. El Barcelona es el que más prepara está ahora mismo en la Liga y ya está.
Hombre, está claro que estos equipos grandes juegan con red, porque claro, saben que tienen el partido de vuelta en casa, que pueden machacar al contrario. Lo que yo no entiendo muy bien ahora que sacas este tema es que otros equipos que podrían hacer algo interesante en la Copa y eso les podría ayudar muchísimo.
Ponen también a los suplentes.
Pongan a los suplentes, sí. Yo no lo puedo entender. Es decir, yo creo que sería más lógico poner a los suplentes dosificándolos en algunos partidos de Liga que meterlos en la Copa.
Pues
en la
fíjate,
Copa,
Buceta, fíjate cómo estará el Valencia, que el Sporting, que está en la mitad de la tabla de segunda, puso a los suplentes.
Pero es ridículo, es decir, el Sporting ahora mismo está ahí metido en octavos de final. Si elimina el Valencia, pasa a cuartos de final. Le puede tocar el Madrid, le puede tocar el Barcelona. Es decir, ahora mismo el equipo de la Copa es el Sporting. Esta es la realidad. Todo el mundo lo está siguiendo porque es el débil, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, intenta avanzar más. ¿Y cuántas veces en tu historia tienes la oportunidad de estar en la Copa arriba? Pues aprovéchalo. No, coges y sacas a los suplentes. Pues hombre, es lamentable, ¿no? Yo no lo entiendo. Es muy grave que el Sporting saque a los titulares en la Copa. Es muy grave de cara al partido del domingo. Pues hombre, no parece tan grave, ¿no?
No.
Bueno, y
creo
y
yo,
para
no
mí...
sé qué pensar. No sé qué pensáis de más.
El Sporting lo que pasa es que en la Liga está en la mitad de la tabla y
bueno,
está todo muy apretado. A lo mejor por ahí la Copa darle la opción de jugar con otro esfuerzo de todos los titulares para luego desengancharse un poquito en la liga, igual no es el objetivo prioritario del equipo asturiano. Opina el Barça. Para mí lo que pasó fue que se juntaron dos aspectos. Uno, la defensa totalmente nueva y con varios chavales jóvenes, y el colombiano fichado del Valencia Murillo, con lo cual no había conexión ninguna entre ellos. Aquello era un bloque de defensa. Y luego, que las grandísimas estrellas, los jugadores más caros fichados en los últimos tiempos, como Dembélé y Coutinho, se tomaron el partido como un partido incómodo para jugar, y entonces no participaron, y participaron muy poco. Entonces, el Levante jugó un partido serio y el Barça jugó un partido que no era como debía de encararlo. No,
¿sabe lo que yo entiendo que pasa ahí? Esa es otra pregunta para el psicólogo. Que los futbolistas, cuando van a jugar partidos que no les va, se deprimen. Es decir, esos dos futbolistas, fíjate el dinero que han costado, fíjate lo que no son. Y parece que no
sí,
querían estar.
Parece como si fuera un castigo del entrenador.
Son partidos de poca motivación para esos jugadores.
Pues por eso,
saben que está el partido de vuelta y que en el partido de vuelta pues van a sacar a Messi otra vez, a Suárez, sí, etcétera, claro, y tal. Pero vamos, yo creo que, insisto, creo que en el caso de un equipo grande pues tiene sentido, pero no lo entiendo en otros equipos, la verdad. O sea, no creo que el Sporting vaya a sufrir mucho en una liga de 42 partidos porque una vez juegue entre semana con los titulares, la verdad, sinceramente.
Bueno,
pero bueno, volvemos un poco a lo de que la Copa tendría que ser a un partido nada más. Esto
sí,
lo hemos hablado muchas veces.
Sí.
Y entonces, efectivamente, a lo mejor Valverde nos sacaría
ya espabilaría a
los de segunda
y
vez.
Y el Sporting,
claro,
por si acaso, jugando en casa y a un partido, tampoco
pues
claro, sacaría el equipo suplente.
Bueno, hombre, yo por poner un detallito con el tema del Sporting, que también entiendo lo que dice Buceta, pero, por ejemplo, este fin de semana juega con el Albacete, que es el segundo en la tabla. Entonces, o tiene que apostar por la Liga un poquito, porque si no... Es otro proyecto que Rubén Baraja fue decapitado como entrenador porque no consiguió el objetivo de meter al equipo. Cuando estuvo el año pasado casi todo el tiempo arriba y al final no entró.
Vale, JV, pero estamos en enero y fíjate si queda Liga por delante, aunque pierdan con el Albacete, que lo mismo pierden igual. Y bueno, pues oye, pues hay tiempo para recuperar. Y si te metes en cuartos de final, el entrenador sale súper potenciado, porque entonces se crea ahí una atmósfera increíble. Imagínate que les toca el Barça o el Madrid, un taquillón. Vamos,
que
la Copa,
los
equipos pequeños que llegan lejos en la Copa siempre salen reforzados. Es así.
El mérito es que con los suplentes, esos sí salieron motivados y ganaron al Valencia.
Bueno, que nos queda todavía un partido por comentar y hay que seguir adelante. No de eso, no solo de fútbol vive el hombre o la audiencia del Límite, no. Que luego Buceta se enfada si no hablamos de deporte y salud en nuestro programa de sábado.
Sin duda.
Que nos queda todavía el Real Madrid, el último partido mañana domingo, 9:45 de la noche, Betis-Real Madrid. Yo, sinceramente, profesor, con lo irregular que es el Real Madrid, capaz de lo mejor y de lo peor, yo este partido me lo jugaría en la quiniela a 1x2.
Sí, y anda que el Betis con lo bien que juega, pero claro, es que no la enchufan.
Ya, por eso.
Pero bueno, es que el Madrid ya está, el Madrid que siga como está, y que siga con lo que está sacando, y que se hubieran dado cuenta de que, recuerden ustedes que desde el verano pasado, estando en la playa, cuando entramos en el programa, dije que para que eso traiga a Vinicius. Yo había visto a Vinicius jugar, yo sabía lo que podía hacer, estaba jugando en el Flamengo, que no estaba jugando en un equipo de los grandes de Brasil, y aquí esperan a traerle, bueno. Por cierto...
Pero, profe, mójate, ¿gana el Madrid o gana el Betis? Mójate, profe.
Gana el Madrid, hombre.
Ya.
¿Y tú crees?
Vale.
Yo gano el Madrid porque yo como no me voy a mojar.
Profe, ¿cómo le va a usted las quinielas?
Yo no juego quinielas.
Ah, bueno, digo, pues vale.
No me haga usted jugar porque además, mire usted, todo esto que se está haciendo la gente que juegue, ¿sabe usted las ruinas que hay en la gente, en las familias?
Mañana vamos a hablar de los amaños en el tenis, en la tertulia al límite. Hablaremos de eso. JV.
Bueno, el Betis es un equipo difícil porque tiene mucho el balón y el Madrid no está este año acostumbrado a robar el balón, al contrario. Luego es verdad que, como decía el profesor, arriba está teniendo problemas para hacer goles. El Real Madrid con los lesionados, incluso jugadores tan indiscutibles como Kroos, pues mete gente joven y que corre. Entonces ya no va a ser solo Vinicius. Por ahí, pues como pasó en la Copa, ¿no? Con el Leganés. Igual de repente el equipo está más ágil, más rápido y sale a la contra y sorprende a este Betis que es un equipo muy de tiquitaca, pero que también atrás a veces tiene problemas.
¿Y cuántas veces lo estamos diciendo en el programa?
Como decía...
Que Madrid sacase a la gente joven.
Yo me lo jugaría a 1x2. Bueno, Buceta, pon la guinda final.
A dos fijo.
Buceta, la guinda.
La guinda final es que no creo que gane el Madrid. X o uno.
Vale.
Yo creo que el Madrid ha tirado la liga ya.
Vale. Bueno, que mañana, profe, espero que se recupere y que pueda estar en la tertulia.
Vale, muchas gracias.
Pues venga, un abrazo, profe. Gracias, hasta mañana también, Buceta y JV.
Hasta mañana.
Bueno, vamos a seguir adelante en un instante de atletismo, pero antes Rocío Sánchez Guerrero nos lanza ya la primera pregunta de los oyentes.
Sandra González, de Madrid, pregunta: ¿es indispensable hacer abdominales en el entrenamiento diario? Responde el especialista en fitness, Carlos Bernardos.
Pues mira, les dice, depende mucho del objetivo. En principio, yo ni siquiera soy muy partidario de trabajar exclusivamente abdominales. Creo que hay que trabajar lo que es el core, es decir, toda la musculatura de la cintura, tanto la musculatura profunda como la musculatura superficial, oblicuo, lumbares, transversos, etcétera, etcétera. Entonces, Primero, el músculo respaldo es un músculo que hace flexionar el tronco hacia adelante, pero el trabajo más importante para cualquier deporte, cualquier ejercicio que hacer, son los estabilizadores. Entonces hay que trabajar el core. Entonces yo te recomiendo que trabajes el core, y efectivamente no es necesario hacerlo todos los días, sino con 3-4 veces por semana, como cualquier otro grupo muscular, se trabaja y se consiguen muchos mejores resultados a nivel no solo de control postural, sino también de rebajar y de tonificar toda la zona.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Seguimos adelante y hablemos ahora de atletismo con una de las personas que más saben de este deporte en nuestro país, Gerardo Cebrián. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Aquí
pues
estamos.
En un dispuestos. Fin de semana para estar nerviosos si nos gusta el atletismo, ¿verdad?
Pues sí, sin ninguna duda, sobre todo por un gran cross que tenemos por ahí, por el norte.
Claro, mañana domingo hay dos eventos increíbles. Primero, una prueba en asfalto que cuenta con 13.000 atletas inscritos, concretamente en Valencia, ¿no?
Se dice pronto, ¿verdad? 13.000 sí, atletas, ¿eh? Ya sabes que Valencia dicen que es la ciudad del running. Tienen un maratón prestigioso, un medio maratón donde se ha establecido el récord del mundo, tanto en chicos como en chicas. Y ahora nos ofrecen una carrera de 10 kilómetros en la que salen cerca de 13.000 deportistas. Uno de ellos es Martín Fiz, que va a intentar ni más ni menos que la proeza de establecer el récord del mundo para gente con más de 55 años. Un récord que tiene un británico, Martin Rees, con 32.02, y Martin Fitz debe estar cerca de esa marca porque él tiene como récord de España solo 6 segundos más, 32.08. Uh-huh. Así que el bueno de Martin, pues
habrá que estar atentos a la carrera.
Claro. Y luego en carrera de mujeres, ojo, porque participa la campeona de España de cross, Tragas Gebre, que va a intentar batir el récord de España que tiene Rosa Morató.
¿Sí?
Y que es una marca de 32.06, es decir, una marca parecida a la que va a intentar Martín Fitz en mayores de 55 años.
Uh-huh.
Por lo tanto, doble reto para la carrera valenciana, y el objetivo es bajar tanto Martín como Tragas Gebre de 32 minutos para lograr esos pues récords, por un lado del mundo y otro de España.
Un aliciente doble que no hay que perderse el próximo domingo. Pero ojo, que esta carrera va a competir en cuanto a expectación con un cross internacional que cumple ya con el de este domingo 76 ediciones. Uf.
El cross del Goibar, ¿no? Memorial, ¿sí? Juan Muguerza, un antiguo atleta que vivió tan solo 37 años, de 1900 a 1937, y que fue capaz de ganar en un mismo campeonato de España 4 medallas. Bueno, pues el cross del Goibar es el de más tradición posiblemente de España, uno de los 5 crosses de España que están encuadrados en el circuito mundial de la Federación Internacional. Y una participación auténticamente estelar. En hombres, voy a citar 3 nombres: Selemon Barega, Ron Skipruto y Stanley Waitaka. Son los tres jóvenes, sí, junto con Jakob Kiprimo, que más porvenir tienen en el atletismo mundial, en las pruebas de fondo, además de los mejores españoles. Tony Abadía, Javi Guerra, Fernando Carro, Dani Mateo. Y Fernando, en mujeres, más de lo mismo. Voy a hablar de dos mujeres extranjeras. Una es Hélène Obiri, que es la campeona del mundo de 5.000 metros.
Sí.
Y otra es Beatriz Chepkoech, que ni más ni menos tiene el récord del mundo de 3.000 obstáculos. Voy a citar una tercera, Yasemin Khan, porque es la triple campeona de Europa de cross. Y también, obviamente, Fernando, las mejores españolas, en este caso encabezadas por la toledana Irene Sánchez Escribano o la alcarreña Ana Lozano.
Pues sí, una carrera de primerísimo nivel, un campo a través que en España son las grandes especialidades, sobre todo en esta época del año, pues sí, muy interesante para seguir. Bueno, y antes de despedirte, pues me gustaría preguntarte por la semana movida a nivel federativo, porque ha habido un gran cambio en la estructura federativa, ¿no? En el organigrama. Por ejemplo, sí, Carlota Castrejana, nueva secretaria general.
Ni más ni menos, ¿no? Carlota, sí, sí, Castrejana, tres veces olímpica, dos en atletismo, una en baloncesto. Recuerda que fue su deporte inicial, el baloncesto. Estuvo en los Juegos Olímpicos del 92, siendo quinta con España. Luego estuvo en los siguientes Juegos ya en su prueba, en la de triple salto. Sustituye a un mítico del atletismo español, José Luis de Carlos, que llevaba ejerciendo de secretario general desde 1989, que le nombró José María Odriozola. Uh-huh. Por lo tanto, relevo importante. Y también otro relevo es el del nuevo jefe de prensa, el hombre que me va a sustituir, ¿no?, después de 35 años, que es Carlos Domingo, un periodista, sí, bueno, valenciano.
Que ya está trabajando, ¿eh?, y mandando, ¿sí?, enviando notas de prensa.
Mandando información. Carlos Domingo es un periodista valenciano que también con amplio bagaje, sobre todo en el mundo de la radiodifusión, fue uno de los que llevó a efecto un programa en Radio Marca en Valencia. Sí. Fue uno de los, Carlos Domingo, uno de los locutores habituales de Radio Marca en la Comunidad Valenciana. Yeah. Y bueno, pues Carlos, yo fui jefe de prensa de la Federación desde el 1 de marzo de 1982 a abril del 2017, 35 años. Y bueno, luego hubo un impasse ahí y Carlos Domingo que va a sustituir y
¿Vas a seguir unido de alguna forma a la Federación o no?
Sí, sí, de hecho sigo unido a la Federación, estoy dentro del organigrama de prensa, aunque evidentemente ya no tengo obligación de pasarme por la Federación, pero sigo vinculado, uh-huh, al menos con Raúl Chapado 2 años más.
Bueno, y aquí con los siguientes de Al Límite, bueno, de momento también, ¿no?
Eso por supuesto.
¿Y Teledeporte?
Sí, Teledeporte, que por cierto da el cross del Goibar.
Ah, ¿narras desde Torre España o vas
desde Torre España a las 5:15 de la tarde?
Bueno, pues estará perfectamente comentado por Gerardo Cebrián, que como bien digo siempre, es una de las personas que es una auténtica delicia oírle, no solo aquí en Al Límite, sino también en Televisión Española. Pues Gerardo, te veremos y te escucharemos el próximo domingo. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.
Hasta el sábado.
Adiós. Bueno, y normalmente después de Gerardo Cebrián hablamos de atletismo con José Sánchez Mejías en nuestro programa Límite de Radio Marca a esta hora, en este momento, pero por cuestiones de agenda vamos a hacer un pequeño amago, regate, y vamos a dejar para un poquito después a José y vamos a hablar de una encuesta de salud vasca del año 2018 bastante interesante. Y para ello tenemos comunicación telefónica con Nekane Murga, que es directora de Planificación, Ordenación y Evaluaciones Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Nekane, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, gracias, buenos días.
Ante todo, pues gracias a ti por tu presencia en nuestro programa Límite de Radio Marca, en el que hablamos habitualmente cada semana de actividad física, deporte y salud. Y en este caso, el motivo es que esta encuesta pues ha dado unos resultados bastante interesantes, ya que según los datos, corrígenos, los niveles de sedentarismo se han reducido con respecto a la encuesta anterior entre un 6 y 8 puntos, cuando en España sucede todo lo contrario, que la tendencia va en aumento. Sin embargo, ahí en el País Vasco parece que es todo lo contrario, ¿no?
Bueno, sí, hemos observado esta tendencia en la encuesta de salud y realmente, aunque tenemos, vamos a decir, margen de mejora, dado que tenemos un porcentaje de un 27% de mujeres que no realizan el ejercicio recomendable para obtener beneficio cardiovascular semanal y a un 20% de los hombres, sí es cierto que hay una tendencia de aumento de actividad física respecto a la encuesta de salud que realizamos hace 5 años.
Hay un dato que me apuntan de que uno de los motivos que marca la diferencia entre la población vasca es la situación socioeconómica de cada ciudadano, un factor que influye en los datos de obesidad, tabaquismo y salud mental. ¿Qué relación tiene el tema económico con esos parámetros y con los buenos datos de la encuesta para que lo entiendan los oyentes de Radio Marca?
Bien, bueno, quería hacer una breve descripción de lo que es la encuesta de salud.
Bien,
y es que unos encuestadores han ido a los domicilios de 5.000 hogares vascos que han sido seleccionados al azar y que unos estudios estadísticos probaban que iban a ser lo que respondieran representativos del conjunto de la población vasca, ya que en ellos participaban hogares de ámbito rural, de ámbito urbano, de grandes ciudades. Quiero decir que este es una foto fija realizada por encuestadores que acuden a los domicilios y a partir de ahí realizan una encuesta de varias horas de duración personalizada para cada uno de los miembros de esos hogares. Una vez analizada la situación socioeconómica de las familias, se ha podido percibir que aquellas, vamos a decir, más desfavorecidas, presentaban una mayor obesidad, un mayor consumo de tabaco y también una menor actividad física, así como un porcentaje superior de necesidad de ansiolíticos o estados de ansiedad depresión. Los datos en conjunto, incluso en estas poblaciones, son mejores que las que obtuvimos en el año 2013, o sea que en todo el conjunto de la sociedad vasca la encuesta de salud es favorable, reduciendo el consumo de tabaco, reduciendo el índice de obesidad. También hay una mayor satisfacción de la población sobre los recursos sanitarios que ha utilizado durante estos años, ya sean los servicios de atención primaria, urgencias, hospitalizaciones. Y la sorpresa que nos hemos llegado es que por primera vez el sedentarismo ha empezado a
descender. Bien, permítame una última pregunta relacionada con la parte de actividad física. Me consta que el ciudadano vasco es practicante, le encanta el deporte. ¿Es algo que proviene de la educación, digamos, que hay de los hábitos que se van transmitiendo de generación a generación?
Bueno, ya digo que hace 5 años hemos, creo que un cambio educativo y tan multifactorial como es la realización de ejercicio, realmente intervienen muchos factores. Algunos de ellos pues pueden ser culturales, pero otros pueden ser la promoción de ejercicio que se puede estar realizando a través de los medios de comunicación, también los polideportivos y las actividades deportivas que organizan las diferentes instituciones, la concienciación de todos. Entonces, yo creo que sí, que podemos afirmar que hemos obtenido datos mejores. Creemos que esto, quizá otras encuestas también lo empiecen a observar en otras poblaciones, y nosotros no podemos poner solo a una intervención, vamos a decir, el mérito.
Está claro que son, como usted bien apunta, varios factores que al final pues influyen en que ese dato sea tan positivo. Como bien dice, nos gustaría que esta encuesta tuviera reflejo también en el resto de la población española, y desde aquí lo que hay es que felicitar al gobierno vasco, porque no cabe duda que medidas que se han puesto en práctica en los últimos años han influido y mucho en ese descenso de la obesidad y el sedentarismo. Pues Nekane Murga, muchísimas gracias por la presencia aquí en Al Límite en Radio Marca, y lo dicho, felicidades.
Bueno, muchas gracias, felicidades a ustedes, porque todo lo que sea promoción de ejercicio en prensa, televisión, radio, como realizan ustedes, ustedes también son un granito de arena en esto que observamos en la población y en la salud de todos.
Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un saludo.
Un saludo.
Y hablamos ahora de ciclismo, ya sí, con José Sánchez Mejías. Don José, buenos días.
Hola, Fernando, buenos días, saludos para todos.
Pues hoy en este programa del segundo sábado del año, podríamos hablar, como usted me apuntaba cuando preparábamos el guión de esta mañana, de lo que puede suceder esta temporada con respecto a la irrupción de jóvenes valores tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Quiénes son los jóvenes ciclistas españoles, bajo su punto de vista, que nos pueden dar alegrías en este año 2019?
Bueno, pues los más jóvenes es el que dice el propio contador que es su sucesor, que es Henry Mans, que el pasado 7 cumplió 24 años, que ya hizo segundo en la pasada Vuelta Ciclista a España, ganador de una etapa reina precisamente en la Vuelta en Andorra, una etapa reina que hace pensar que puede aspirar a todo, pero que la única experiencia fuerte que tiene pues fue esa. En el 2016 ganó la Vuelta a Lentejo, más una etapa, también el Tour de Saboya, una etapa y la Vuelta al País Vasco el año pasado. Es un joven promesa que alberga fundadas esperanzas, pero que solamente tiene esa experiencia.
Bien, aparte de este chico, ¿hay alguno más que especialmente le agrade a usted o no?
Pues hay otro joven muy parecido a él, que es Marc Soler, que también el pasado 22 de noviembre cumplió 25 años, cuenta con la credencial de que ganó en el 2015 el Tour de Porvenir, que es una carta de presentación que le avala, ya que los grandes pues han pasado por ahí por ganar el Tour de Porvenir. En el 2017 ganó una etapa en la Ruta del Sur, en Francia. En el 2018 pues ha ganado la Paris-Niza, que ya dice mucho. Así que con esta carta de presentación, Marc Soler pues puede ser uno, junto con Henry Mas, de los jóvenes que pueden pegar fuerte próximamente.
Y de los veteranos españoles, aparte, por supuesto, de Valverde, que nunca defrauda, ¿hay que estar atentos a alguien en especial?
Bueno, aparte de Valverde, que como dices, estará ahí, como estuvo el año pasado, viene desde hace 17 temporadas, pues hay que tener todavía en cuenta a Mikel Landa. Yo espero poco de él, pero bueno, hizo tercero en el Giro de Italia de 2015 detrás de Contador y Fabio Aru, pero que creo que fue gracias a su compañero Luis León Sánchez, el español, que le llevó a rueda tanto a él como a Aru durante todo el Giro, y que en el último día pues casi desbanca él solito, o sea, Luis León Sánchez desbanca del liderato a Contador, pero bueno, hizo tercero. Luego ha hecho cuarto también en el Tour de Francia de 2017, séptimo en el pasado Tour, y que ganó una etapa también en el Tirreno Adriático, segundo en la Vuelta al País Vasco. Se puede decir que es un buen ciclista. apunta bien, tiene 29 años, está en la edad, pero para ganar una grande hay que tener algo más que estar bien. Hay que marchar bien en la montaña y en la contrarreloj. Landa irá al Giro con Valverde y al Tour con Quintana. Vamos a ver qué hace en alguna de las dos, al menos.
Y para terminar, en el pelotón internacional, ¿a qué, aparte, por supuesto, de los habituales, Froome, etcétera, de los jóvenes, hay que estar atentos a algunos en concreto?
Bueno, sí, del pelotón internacional españoles, pues hay algunos, como David de la Cruz, Marc Fraile, Iván García Cortina, Pello Bilbao, los hermanos Herrada, Izaguirre. Y luego, pues también extranjeros, viene un colombiano, Egan Bernal, pegando bastante fuerte, y los que ya conocemos, incluyendo a Tom Dumoulin, a Alaphilippe, el mismo Geraint Thomas, que ha ganado el Tour de Francia, y sin olvidar a Quintana, o Simon Yates, que ha ganado la Vuelta a España, pues son los que este año pensamos que serán los que ganen las grandes carreras.
Muy bien, pues don José Sánchez Mejía, muchísimas gracias, y la semana que viene seguimos hablando de ciclismo. Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos preparando otra comunicación telefónica, pero mientras, otra pregunta de los oyentes.
Beatriz Moya, de Albacete, pregunta: ¿la natación puede ser buena para las lesiones del tren inferior? Responde Antonio Álvarez, de la Clínica Alberfis, y colabora el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.
Por regla general, todo trabajo en agua, sobre todo la rehabilitación, es óptimo para recuperarse de una lesión en el tren inferior. Si acaso la natación, que es un tipo específico de ejemplo de trabajo en agua, sí permite que esta descarga pueda ayudar a que se recupere la movilidad que se haya podido perder con la lesión.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Y hablemos ahora con un querido y sobre todo admiradísimo compañero, don José Damián González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Y feliz año. Feliz año.
Igualmente, José Damián, aparte de un currículum extraordinario, mi presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Y ese es el motivo de su nueva presencia hoy en Al Límite, en Radio Marca, porque el próximo lunes, día 28, ¿no?
El día 28, efectivamente.
Parece mentira, pero ya la segunda edición de la gala del deporte madrileño de la Asociación de la Prensa Deportiva, porque
bueno,
después del éxito...
Bueno, perdona, Fernando, tú fuiste siempre de letras, por eso las matemáticas, como a mí, no se te dan mal. Es la cuarta, ¿eh?
Ya la cuarta, bueno, pero seguida es la segunda, ¿no? Ah, no.
No, son cuatro años lo que pasa. No, escucha, son cuatro años lo que pasa, que llevamos los tres. Esta sería la tercera,
sí.
Que celebramos en el Corte Inglés de San Genaro, sí. Que como sabes es un escenario maravilloso.
Cierto,
claro. Que nos sirve a todos como punto de referencia cada año.
Bueno, pues la cuarta en el Corte Inglés, con la organización de otro buen amigo, Gerardo González.
Sin duda.
Y con una lista de premiados de primerísimo nivel.
Pues no quiero perder, naturalmente olvidarme a nadie, Fernando, pero evidentemente en esa lista de 10 premiados con una mención especial que ahora tematizaré, pues están, como no puede ser de otra manera, el Real Madrid, ya por su año extraordinario de éxitos con la Champions League y el reciente Mundialito, por supuesto el Atlético de Madrid, con la Europa League y la Supercopa de Europa, Joana Pastrana, la campeona del mundo de boxeo de peso mínimo de la Federación Internacional. Tenemos a Iberdrola por su apuesta y su contribución año tras año a la promoción y fomento de ese fútbol femenino, de ese deporte femenino que tan grandes resultados felizmente nos está dando en los últimos años. Tenemos a la película Campeones, que se está llevando todos los premios habidos y por haber, muy merecidamente.
La única pena que finalmente no esté en la gala de los Oscar, pero desde luego
ya, pero
película es impresionante.
Te lo merecía, es una película diferente, sí. Que subraya, como tú bien sabes, como todo el mundo debe saber ya, y seguro que lo ha visto, los valores del deporte como esfuerzo, como superación, independientemente de que lo practique. Una película maravillosa, sin duda. También premiamos al clásico de la Liga, al Madrid-Barça, al Barça-Madrid, como un evento capaz de, en fin, de romper todos los registros imaginables y concitar la atención de todo el mundo, de todo el planeta futbolístico. Y hablo de memoria, Diego García Carrera, nuestro gran subcampeón europeo de 20 kilómetros marcha. Tenemos a la selección española de fútbol femenino sub-17, que es la primera selección que, como sabes, Fernando, ha sido campeona del mundo,
claro,
de la categoría,
claro.
En Uruguay. Sandra Sánchez, campeona del mundo de karate en la modalidad de kata. Y un premio, como siempre, hacemos a algún compañero, como todos los años,
ilustre compañero,
ilustrísimo, sí. Don Pepe Domingo Castaño, que es un maestro en esa fusión tan difícil a veces, Fernando, que tú bien sabes, de informar, de la publicidad y de entretenimiento en la radio deportiva española. Estos son nuestros 10, digamos, premiados oficiales, pero la Junta Directiva, que me honro en presidir, también hemos decidimos en su momento en nuestra reunión,
sí,
conceder una mención especial a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía. ¿Y por qué? Evidentemente. Uh-huh. Esa preparación, esa organización impecable de control de seguridad, en un tiempo récord, además de la organización de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, se celebró en el Estadio Bernabéu, ha sido pues un ejemplo para todo el mundo. Porque insisto, se hizo en un tiempo récord y nos dejó a todos con una tranquilidad y una seguridad absoluta.
Pues con ese elenco tan importante de galardonados, habrá que ir de primerísima etiqueta, ¿eh?
Hombre, esto es, vamos, a ti te espero, no sé si de pajarita o de corbata.
Como
pero
mínimo, luego, ¿eh?
Allí como mínimo, sin duda. Y alguna sorpresa que habrá y que estamos preparados también, por supuesto.
Muy bien, pues José Amén González, que felicidades por esta cuarta, que no me olvido, edición de la gala de la prensa deportiva madrileña, que allí nos veremos y que haya pues muchísimas más, y aunque yo me equivoque, ¿eh?
No te preocupes, ya sabes que la matemática, soy consciente de ello desde los tiempos que nos conocemos, que no es lo tuyo, pero déjame decirte que te agradezco a ti y, por supuesto, a Radio Marca, siempre el apoyo y la ayuda que prestáis a esta asociación, a la asociación que es la vuestra en definitiva.
¿Qué menos?
Y que esta gala lo que pretende es, como todos los años, que sea una gran fiesta del periodismo deportivo y un lugar de encuentro de todos nuestros asociados.
Lo será. José Damián González, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti, Fernando, y gracias como siempre. Un abrazo.
Y vamos a irnos ahora telefónicamente desde Madrid hasta Barcelona, porque tenemos comunicación telefónica con Javier Gaitán, que es el director de Centros DreamFit en la localidad de San Adrià. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues estamos en el inicio del año, segundo programa de Al Límite, segundo sábado del año, y qué mejor momento que para hablar de algo que tanto preocupa a DreamFit, a la cadena DreamFit, que las claves para mantener los propósitos saludables que tenemos todos, casi todos, cada año nuevo durante el año, y que no todos luego cumplen o cumplimos.
Sí.
Bien, ¿cuál es la clave para comenzar el buen año cumpliendo esos propósitos saludables?
Bueno, pues a ver, nosotros algo que tenemos muy claro, que está claro que son épocas de que la gente se propone estos hábitos y sobre todo el hacer ejercicio, ¿no? Y bueno, mucha gente pues no solo, o sea, no piensa, o sea, no se para a pensar por qué voy a hacer esto, ¿no? Sí, está claro que tiene su imagen y quiere cambiarla, ¿no? Pero yo siempre doy unos consejos, ¿no? Antes de intentar cambiar estos hábitos, pues es empezar siempre con una actitud muy positiva, porque a veces lo hacemos por obligación, porque lo dice un amigo y tal, y hostia, tiene que salir de uno mismo, ¿vale? Yeah. Y sobre todo con eso de decir, voy a cambiar mi imagen, lo voy a conseguir.
Claro. Es decir, no empezar porque el amigo, el familiar de turno te incite a ello,
claro,
¿no?
Es un empujón y es una ayuda, sobre todo, venir con alguien, ¿no? Es muy importante venir con un amigo que te asesora al principio, que te da unos consejillos, ¿no? Pero sobre todo porque tú quieres hacerlo, ¿no? O sea, a lo mejor es como el dejar el tabaco, ¿no? El dejar de fumar.
Sí, sí.
Por mucho que te lo digan, ¿eh? Pero si una persona no está concienciada, va a empezar, ¿vale? Sobre todo va a empezar el primer día, que va a ser 4 horas, al día siguiente no va a poder continuar. Y ese, ¿no? Que hay que empezar poco a poco y siendo conscientes dónde quieres llegar, ¿no? También es muy importante, ¿no? Ser realistas con lo que quieres cambiar y hacia dónde quieres ir y sobre todo empezar poco a poco y...
Sí, yo creo que eso es importantísimo, claro, porque hay claro. Algunos que el primer día ya quieren hacer un entrenamiento de primerísimo nivel y al final
claro.
Terminan mal, agujetas y al cuarto día si llegan lo dejan.
Es que nos está pasando ya estos días, llevamos ya pues decía, nada, 2 semanas de año y ya nos pasa que la semana pasada empezaron a venir mucha gente.
Sí.
Intentamos ayudar en todo lo que podemos con nuestros monitores, sobre todo es muy importante que siempre tengamos una ayuda de un profesional, ¿no? En este caso de actividad física, que lo oriente y claro, empiezan, hacen 2 clases, 3 clases, están luego en la cinta y por mucho que le dices, no, para ya, ¿vale? Descansa, que el cuerpo necesita descanso, ¿vale? Y vuelves al día siguiente o al siguiente, ¿no? Y la gente, pues bueno, se lo toma todo de golpe, lo quiere hacer todo en en un mes, ¿no? Lo que no hemos hecho a lo mejor en 10, 15 o 20 años, pues
claro.
Es muy complicado, es muy complicado. Hay que tener paciencia.
Javier, de cara sí. a nuestros oyentes de Al Límite de Radio Marca, sí. ¿Nos puedes dar algunos de esos trucos que utilizáis vosotros en la cadena Dream Fit para intentar que la persona que tiene esos buenos propósitos se motive y se vaya picando, pero picando para bien, para que cada vez se vaya metiendo más y más?
A ver, nosotros lo que la gente que viene a nuestros centros que lleva muchísimo tiempo sin hacer ejercicio, no han hecho nunca, menos en un gimnasio, lo que siempre le recomendamos es también a lo mejor es una opinión más mía, clases grupales, ¿vale? Es muy sencillo, ¿no? O sea, el ir a un gimnasio sin saber qué voy a hacer, a cualquiera pues le desmotiva, ¿no? Entonces, si tú te marcas semanalmente una planificación de qué clases quiero hacer cada día, sabes que te están esperando a las 7 de la tarde un monitor, que cada lunes a las 7 lo vas a ver, que va a estar por ti, que te va a ayudar, que te va a picar, ¿no?
O sea, sí, poco, sí.
O sea, es la clave. Para nosotros la fidelización es... lo que más nos fideliza a nuestros centros son las clases dirigidas con monitor.
Pues ¿vale? Muy bien.
Ya sea un zumba, ya sea el spinning de toda la vida, ¿no? Que está tan de moda, clases de pilates, de todo. ¿Vale?
Pues amigos oyentes, tomen nota de lo que ha contado Javier Gaitán y ya saben que los gimnasios Dream Fit es una excelente opción para esos buenos propósitos uh-huh. de principio de año. Javier, muchísimas gracias. Nada. Y que tengáis un año estupendo donde haya cada vez más personas que ojalá. Se apuntan a lo que yo digo, a la salud, que es lo sí, importante.
Sí. Ojalá.
Un abrazo y feliz año.
Gracias igualmente.
Y desde luego sí que hace falta apuntarse a cualquier centro de fitness porque las tendencias no bajan, más bien todo lo contrario. Tenemos comunicación telefónica ahora con Francisco Tinaones, que es el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Francisco Tinaones, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues queríamos hablar con usted con motivo de un reciente estudio del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona que apunta de que para el año 2030 8 de cada 10 hombres pueden tener en España sobrepeso y que el 55% de las mujeres tendrán también sobrepeso u obesidad. ¿Realmente la tendencia cuando se está trabajando tanto para que disminuyan los porcentajes, realmente la tendencia es negativa, va en aumento?
Sí, bueno, ahora mismo los datos de tendencia que tenemos son de los últimos 20, 30 años, ¿no? De las dos últimas décadas, donde efectivamente se ha visto en nuestro país y en la mayoría de los países desarrollados o en vías de desarrollo un incremento exponencial. Prácticamente se han duplicado las tasas tanto de obesidad como de sobrepeso en la mayoría de los países. Fíjese que, por ejemplo, España en los últimos 20 años prácticamente ha duplicado las tasas de obesidad y sobrepeso. Claro, haciendo una estimación de si esa tendencia no se reduce, pues claro, esas previsiones, ¿no?, para 2030 se cumplirían, ¿no? Y está claro que o hacemos algo de una forma intensiva para abordar este problema o el crecimiento seguirá, ¿no?
Bien, aparentemente todo el mundo habla de la lucha contra la obesidad y el sedentarismo, hay buenas intenciones, pero realmente ¿cuál es el problema por el cual no se bajan los índices, los porcentajes? ¿Que se habla más de lo que se trabaja o que no se trabaja de forma efectiva?
No, sin duda hemos pasado probablemente estos 20 últimos años, ¿no?, con una campaña de información, ¿no?, de información del problema,
sí,
de información de lo que es una dieta saludable, ¿no? Pero ahora hay que pasar un poco a la acción, ¿no? Porque está claro que solamente con información no se consigue revertir este problema. Pasó algo parecido con el tabaco, ¿no? El tabaco, fíjese qué nivel de información había, que hasta en las cajetillas ponían una figura absolutamente que inducían a no consumirlo, ¿no? Y a pesar de eso, pues no se redujo el consumo de tabaco hasta que no se tomaron algunas medidas, pues bueno, más a nivel de una acción más destinada, ¿no? No solamente a nivel de la información, sino a nivel de la acción, ¿no? Uh-huh. Y sin duda eso hay que afrontarlo, ¿no? Por ejemplo, ciudades, le pongo un ejemplo, por ejemplo, Nueva York se hizo una estrategia muy muy concreta con una serie de medidas clarísimas, ¿no? Para intentar disminuir, ¿no?, la prevalencia de obesidad. Y por lo menos consiguieron que no se incrementara la prevalencia de obesidad en la ciudad, ¿no? Y medidas que tenían un abanico absolutamente amplio, ¿no? Desde que todos los restaurantes tenían que tener el número de calorías que tenían sus platos, a de alguna forma dar licencia a carros de fruta para que estuvieran en las calles de Nueva York, dar licencias para que en vez de carros de comida rápida y hipercalórica, pues hubiera carros de fruta, acabar el carril bici, que probablemente es una de las ciudades que más carril bici tiene, por ejemplo, agua se incrementaron el número de fuentes y de agua disponible gratis para hidratarse. Bueno, se hicieron una serie de medidas amplísimas
que no se han adoptado todavía aquí en España y que hay, por tanto, mucho camino por recorrer. Y algo habrá que hacer, porque además el estudio apunta que esta epidemia supone un sobrecoste como mínimo de 3.000 millones de euros al año, y lo que es peor, algo que es irrecuperable, que es la salud de las personas.
Claro, porque el tema de la obesidad no es un problema estético. Es una enfermedad,
claro,
¿no? Es decir, prácticamente no habría diabetes. Fíjese lo que le digo, diabetes, una enfermedad que provoca una enorme morbilidad y problema en la población en el momento actual. No habría diabetes tipo 2 si no hubiera obesidad, ¿no? Y muchas veces pues el diabético tipo 2 no sabe que la causa, lo que le da problemas, no es su diabetes, sino es su obesidad, ¿no? Uh-huh. Determinados tipos de cánceres, problemas articulares, problemas de infertilidad, bueno, una enorme lista de enfermedades que se asocian de una forma indisoluble con la obesidad, ¿no?
Francisco Tinaón es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. No es la primera vez que le entrevistamos en Al Límite en Radio Marca. Le entrevistaremos siempre que sea necesario, y si podemos contribuir modestamente con nuestro granito de arena a reducir esos porcentajes de obesidad y sedentarismo, pues nos sentiremos, pues sin duda alguna, que muy, muy satisfechos.
Muchísimas gracias.
Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Venga, y un abrazo.
Vale, un abrazo.
Y vamos a terminar. Estamos ya en la recta final y hay que hablar, Rocío Sánchez Guerrero, del programa número 151 de Madrid se mueve, que se emite hoy en Telemadrid aproximadamente a las 9:04 de la mañana.
Sí, Fernando, los contenidos del próximo programa serán el arranque de la séptima temporada de Madrid se mueve en el barrio del Pilar, donde más de 1 millón de personas empezaron el año participando en la solidaria Carrera de Reyes. Belén Alazábal, monitora en gimnasios Dream Fit, hablará sobre los beneficios de la práctica del Dream Cross. En el barrio de La Latina se celebró el torneo Villa de Madrid de Karate, que acogió a karatecas de países como Francia, Grecia, Italia, Ucrania y España. Disfrutaremos también del reportaje sobre la nueva edición de la carrera de Navidad de Cercedilla. Lourdes García, técnico deportivo en Santa Gadea Sport, destacará la importancia del Global Trainer, un tipo de entrenamiento que trabaja todo el cuerpo. También resaltará la historia de Pascual, un bombero retirado que ha vuelto a hacer deporte tras recuperarse de las secuelas de un grave accidente de tráfico. Y tendremos, por último, los saludos de, entre otros, Emilio de Villota y José Cano.
Eso se podrá ver también mañana domingo aproximadamente a las 9:31 de la mañana en el segundo canal autonómico, en La Otra. Y desde cualquier punto de España y del mundo a través de la web de Telemadrid, www.telemadrid.es, ese programa, el 151 y los 150 anteriores. Y como siempre, gracias, Rocío. Vamos con la doctora Ana María Jara Marcos. Doctora, buenos días.
Muy buenos días. Hoy hablamos sobre el Osgood Slater. A pesar de la dificultad del nombre, he de decir que es una de las causas más frecuentes de dolor de rodilla durante la infancia y la adolescencia. No es una enfermedad como tal, sino una patología por sobreuso y exceso deportivo. Consiste en la inflamación del cartílago de la tibia a nivel de la inserción del tendón rotuliano. El excesivo crecimiento y la diferencia en tamaño y fuerza de los distintos grupos musculares ejercen una excesiva tensión sobre la placa del cartílago de crecimiento, llegando a despegar y adelantar el cartílago. La clínica incluye dolor que se acentúa con el ejercicio y que mejora siempre con el reposo, así como una prominencia por debajo de la rodilla. Debe limitarse la actividad deportiva, pautarse hielo e incluso antiinflamatorios. El dolor puede prolongarse a veces durante meses, aunque a la larga, con los años, la única secuela que deja es una prominencia para siempre, que de forma excepcional requiere de otro tipo de actuación. Por lo tanto, tranquilizar a los padres, pero insistir en consultar con el especialista cuando aparezca la clínica para aliviar y orientar al niño en su actividad deportiva. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
Si quieren contactar con nuestra doctora favorita, www.doctorajaramarcos.com o .es. Y no hay tiempo para más, gracias a Luis Ramuz. Mañana Tertulia Límite, también aquí en Radio Marca, de 7 a 8 de la mañana. Adiós.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.